Y bueno, el día de hoy como título puse Hay un cambio en mí. Y la verdad que estamos iniciando el año y casi siempre o casi todas las personas cuando iniciamos un año, pues tenemos metas, queremos cambiar, ¿verdad? Empezamos a querer cambiar nuestros hábitos alimenticios, es uno de los primeros, ¿verdad? Como en diciembre le empacamos bien a gusto, en enero ya decimos, ya voy a empezar a cambiar y voy a empezar a comer bien. Y otro de los cambios es el financiero, porque también en diciembre nos fuimos bien recios, entonces en enero ya estamos cuidando hasta el último pesito, ¿verdad? Hay cambios en nuestras vidas, hay cambios que queremos hacer, como el cuidado personal también, a veces ahorita que hubo atrás días muy fríos, pues todo el tiempo en pijamita, a gusto, pero ya empieza todo normal y otra vez a tener un cambio en nosotros mismos. Empezamos a querer cambiar porque tenemos la intención en el corazón, esas intenciones que queremos cumplir, ¿verdad? Desde noviembre, diciembre empiezan la venta de las agendas 2025. Si usted no compra agenda, pues todo lo anota en su celular, pero empieza una agenda. Empecemos a escribir intenciones de nuestro corazón que queremos hacer, esos cambios en nosotros. Y la verdad, pues que es bueno nosotros poner o querer hacer cambios. Y es que en el mundo afuera también hay cambios. Hay cambios en ese mundo que vivimos, que si el clima, días pasados mucho frío, aunque nosotros teníamos mucho frío en otros lugares, había mucha lluvia. En otros lugares había mucha nieve. En otros lugares había fuego. O sea, el clima está cambiando también, ¿verdad? A veces esperamos que esté el invierno y el invierno llega bien atrás y luego la primavera y hay cambios, en todos lados hay cambios. Hay muchas ideologías también, muchas ideologías en las iglesias y se empieza a cambiar la manera de pensar. Y yo les comentaba a mis amigos y a mi familia que aún también hay cambios en la persona. Hace 4 años, 5 años me caí. Y así como me caí, me levanté, no pasó nada, todo a gusto, todo bien. Pero hace unos 2 meses me caí y déjenme contarles que mi rodilla ya no quedó igual. Ya no es la misma, ya me quedó aquí una bolita, ya me cuesta para hincarme, ya me cuesta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está sufriendo cambios. Pasamos en la edad y nuestro cuerpo hay cambios, ¿verdad? Entonces les digo a mis amigos, después de los 38, o sea, yo, ¿verdad? Porque yo tengo 38, cuídense de las caídas, porque no quedan igual. Y aún a mi chamaco, todo el tiempo, si ustedes conocen a Danielito, todo el tiempo corre y se avienta, va con las dos rodillas, y corre y se avienta. Le digo, cuida esas dos rodillas porque son las únicas que vas a tener, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar, pero también estamos hablando de cambios. Y en este mundo constante de cambios, en este inicio de año, se habla más de un cambio. En mayo no hablamos de cambio casi en dietas, ¿verdad que no? Ay, es que si es de mayo, hay que hacer la comida. O sea, no. Pero en enero, todo hablamos de cambio. Entrando el año, todo es cambio. Y el día de hoy, quiero que hablemos sobre un cambio que tenemos que tener, ese cambio transformador en nuestras vidas, ese único cambio que debe permanecer, que no es porque inicia el año o porque inicia el mes, es un cambio permanente, un cambio transformador en tu entorno, en ti y por consecuencia en tu entorno. Porque nosotros nos podemos adaptar fácilmente a los cambios, pero cuando nosotros tenemos un cambio en nosotros, ese cambio transformador, la gente tiene que ver en nosotros también ese cambio. Yo les decía en el servicio anterior, a mí si me ven de lunes a viernes, no me van a ver así de saquito. Discúlpenme, pero no me van a ver de saquito, me van a ver toda chancluda, bueno, no tan así, ¿verdad? Pero no me van a ver así. ¿Por qué? Pues porque no estoy aquí en la iglesia. Ando para arriba y para abajo haciendo quehacer, con niños, haciendo de comer, ando en actividades. Pero si ustedes me ven el martes y luego me ven el domingo, dicen, ay, Blanca, te bañaste, ven un cambio en mí. Así es, la gente que nos mira tiene que ver un cambio, pero no un cambio físico, sino un cambio de que Jesús está en nosotros. Y ese cambio que hablo es cuando tú tuviste tu encuentro con Dios. Y si no lo has tenido, si dices, pues sí, ya vengo a la iglesia, ya escucho mensajes, ¿será eso? Vamos a ver si es eso. O si tú ya tuviste ese encuentro. Jesús quiere un encuentro contigo, pero un encuentro que marque tu vida. Que no sea un encuentro momentáneo, que sea un cambio radical y eterno. No que sea de cada inicio de año. Que todos los días vivamos en ese cambio. Y de cambios transformadores vamos a hablar sobre la vida de Saulo. Yo creo que es una historia muy, muy conocida. ¿Cuántos conocen la historia de Saulo? Ah, muy bien, y los que no levantan la mano, hoy la van a conocer. Y vamos a leer en Hechos 9 del 1 al 9. Si tú no traes tu Biblia, vamos a ir leyendo ahí en las pantallas. Vamos a ir por puntos, ¿sale? Ok, dice, mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, Saulo tenía ya planes, ¿verdad? Él ya tenía planes, él dijo, yo necesito, él ya tenía ahí su agenda y decía, yo necesito esas extradiciones para estos cristianos. Dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Él tenía la intención, como todos nosotros en enero, de bajar de peso. No, no es cierto, él no tenía esa intención. Él tenía la intención de matar a todos los cristianos. Pero él tenía una intención, llevarse presos a Jerusalén a todos los que permanecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad porque allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco y estuvo ahí 3 días sin comer. Cuando tenemos un encuentro con Dios, es un momento de impacto. No es nada más venir el domingo, cantar, escuchar el mensaje e irme. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida es impactada de una manera wow. No es algo pasajero, es algo que queda en el corazón. Dios te conoce y sabe de ti, sabe tu nombre y tus intenciones. Leíamos las intenciones que Saulo tenía. Y cuando él escucha la voz, no dijo, oye tú que quieres seguir por las... No, ¿qué le dijo? Su nombre. Saulo, Saulo. Dios conoce tu nombre. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce lo que tú quieres. Él lo conoce. Cuando tenemos un encuentro con Dios, hay instrucciones de parte de Dios que debemos de seguir. Dios le decía a Saulo, vas a ir, vas a esperar en este lugar para recibir instrucciones. Él escuchó, él estaba esperando instrucciones. Es ahí donde empezamos a conocer su voz y su voluntad. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen, pero ¿cómo sientes que Dios te habla? O sea, ¿cómo? ¿Te habla así, Blanco? ¿O cómo? Y yo me pregunto, ¿no has escuchado la voz de Dios? Porque no es en la bueno, puede ser, no digo que no sea, pero no va a llegar tú orando y blanco. A lo mejor sí, a lo mejor no. Puede ser con, dice que con un viento suave, ¿verdad? Puede ser a medio, o sea, pero tenemos que aprender a escuchar las instrucciones y ahí viene la voz de Dios y la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Ahí es cuando conocemos su voz y su voluntad. Punto 3, la gente se queda atónita. Los que iban con Saulo dice que se quedaron sorprendidos porque veían, más bien oían, más no veían. Se quedaron asombrados. La gente cuando te ve a ti, ¿qué pasa? Ay, para ser cristiana como tú, pues mejor. ¿O quieren ser como tú? ¿Ven algo en ti diferente? Ese cambio transformador. ¿Qué pasa cuando la gente te ve? Es un cambio tan fuerte que la gente que está a tu alrededor quiere ser como tú. El encuentro con Dios no va conforme a tus circunstancias. No va por esa razón. Ese encuentro con Dios es algo que dura para siempre y es genuino. Es un encuentro genuino. Y lo vemos en Efesios 4:22 y dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida, ¿por qué? Por los deseos engañosos. Tenemos que quitarnos ese ropaje viejo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta abrazar a alguien cuando está recién bañado? O a nuestra pareja, no a alguien, porque van a decir, a alguien blanca. No, bueno, a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestra hermana, cuando está recién bañadito. O sea, a todos, ¿verdad? Ay, qué rico. Pero cuando llega de trabajar la esposa o el esposo y anduvo en el sol todo el día, ay, amor, vete a bañar, ¿verdad? Queremos estar con alguien que huele rico, no con alguien que huele a pecado. No con alguien que huele a pecado. La gente quiere conocer al Señor, pero con ese olor rico que es estar en la presencia de Dios. Tenemos que quitarnos como vivíamos, esos deseos engañosos, esas malas intenciones. Saulo tenía malas intenciones, esos deseos engañosos. Ese cambio es una transformación en tu vida y en todo tu círculo de amigos y de familia. La gente ve en ti, ¿qué hay en ti? Ese no solamente un cambio de pensamiento, sino que debe haber algo transformador. La sociedad necesita esas personas que vivan ese encuentro con Dios. Déjame decirte que la sociedad te está viendo y espera ver en ti ese cambio del que tú hablas. Porque para hablar, a veces somos, bueno, no, unos no, pero la mayoría somos buenos. El Señor te ama, mira, te invito a la iglesia. Y luego te ven a hacer algo, pues, que no es correcto, que no va con tu cambio transformador. Y la gente está viéndonos. La gente está mirándonos. La gente está abrumada con preocupaciones, y lo hablamos al inicio, con el clima, la economía, la educación, con todos esos cambios que abruman. Pero cuando tú vives en ese cambio transformador, cuando tú vives en la presencia de Dios, ese cambio te da una paz que sobrepasa el entendimiento. La gente está preocupada y tú vives con esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Y la gente, no sé si les ha tocado, pero la gente no, oye, ¿a ti no te preocupa esto? Pues sí, a lo mejor sí, pero tú estás en ese lugar seguro, en la presencia de Dios. Estás en la presencia de Dios. Cuando tú tuviste ese encuentro con Dios, hay instrucciones que debemos de seguir. ¿Y para qué hay instrucciones? Para que la luz que hay en tu vida no se apague. Porque es muy fácil nosotros salir y que el mundo con sus ideas, la gente, la sociedad, las iglesias con sus ideas, quieran venir y apagar esa luz que hay en ti. Pero cuando tú sigues las instrucciones, tu luz, su luz se mantiene firme. Si, ¿qué es lo que Dios conoce de ti? Si Dios hablara tu vida hoy, así tangiblemente hoy aquí que tú estás ahí, empieza una vocecita y te dice tu nombre, ¿qué diría de ti? A Saulo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él veía las intenciones. ¿Qué va a decir de ti? Mujer de poca fe, mujer que está puesta sobre, es que este medicamento es el que me sana, este medicamento, no, si no me tomo este medicamento, pues me voy para abajo. O ve en ti una mujer de fe, un hombre de fe. ¿Qué hablaría Dios de ti? ¿Cómo te presentaría? O una mujer que de todo corazón me adora, que aunque esté abrumada con tanta preocupación, con constantes miedos, ella o él sabe que él ya venció al mundo. El mundo y sus afanes ya están vencidos, él los venció. Tenemos una victoria en Cristo Jesús. Pero necesitamos vivir en ese encuentro con Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué es importante vivir en ese cambio, en ese encuentro con Dios. Debe haber evidencias cuando tenemos ese encuentro con Dios. Porque muchas veces creemos y decimos conocerle, porque hemos visto milagros de Dios. Y hemos escuchado hablar de Dios. Y venimos a la iglesia y escuchamos oír de Dios. Y decimos, yo creo en los milagros de Dios, yo creo en Dios, yo creo en que Jesús es mi Salvador, yo lo creo. Y yo ya me, es más, el pastor Gary me bautizó, sí, yo creo. Pero no vivimos en ese cambio transformador. Y vemos la historia en Hechos 8, la historia de Simón. Yo les decía en los servicios anteriores, si tú no has leído estas historias, te las pongo de tarea para que las leas, ¿verdad? En Hechos 8, del 9 al 3, bueno, un poquito antes está la historia de Simón el hechicero, ¿verdad? Era un hombre que él estaba muy cómodo porque la gente pues lo quería bien mucho por la magia que él utilizaba. Y él pues se sentía bien cómodo, bien a gusto, pero él no había conocido a Dios. Él estaba contento con lo que tenía, él tenía su ego hasta arriba porque la gente lo admiraba. Y uno de esos días llega Felipe a su encuentro y dice, vamos a leer lo que dice Hechos 8 del 9 al 13, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron de Felipe? Quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron y ahí mismo Simón creyó, ahí mismo. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que él veía. Después de Simón tener una vida alejada de Dios, él creyó y se bautizó. Y él seguía a Felipe, él decía, yo quiero estar ahí. Y a veces cuando tenemos o decimos tener ese encuentro con Dios, estamos en la iglesia, aquí estoy, yo quiero, yo creo. Yo vivo en los milagros y solamente queremos los milagros, ver los milagros de Dios. Dice, él creyó, y a veces muchos nos comportamos como ese Simón. Vemos y queremos los milagros de Dios en nuestras vidas, pero en Simón no hubo un encuentro genuino. Simón no tuvo ese encuentro que impactó su vida. Simón creyó en las buenas noticias del reino y en el nombre de Jesús, mas no tenía ese encuentro. Muchos creemos en los milagros y vivimos en los milagros y eso es lo que queremos en los milagros, y estar en los milagros, en las bendiciones de Dios. ¿Cuántos no nos gusta eso? Pues yo creo que a todos queremos estar ahí. Pero no queremos estar en el momento del encuentro. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque al momento de que tú tienes un encuentro, también hay momento donde eres moldeado, por Dios. Esto le pasó a Simón. Él no siguió las instrucciones, él no obedecía. Simón tenía malas intenciones. Ahorita lo vamos a leer en Hechos 8:18. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿y qué le ofreció? ¿Qué les ofreció? Dinero, algo corrupto. Él dijo, ah, es con las manos, algo hay ahí, pues, ¿cuánto? Y déjame decirte, a veces llegamos con Dios y, Señor, yo te entregué mis ofrendas y mis diezmos, bendíceme, Señor, yo te lo di. No, se lo dimos por agradecimiento. Se lo dimos porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento, no por lo que Él nos va a dar. Si tú esta tarde diste por lo que te va a dar, híjole, no va a ser así. Damos por agradecimiento. Damos por eso. Y él decía, que les dijo, pues, ¿de cuánto estamos hablando, Pedro? Yo creo que así, Simona, pues, ¿de cuánto por eso que tienes tú? Si él hubiera vivido en el encuentro con Dios, él no hubiera tenido la necesidad de decir eso. Pero él no había tenido un encuentro con Dios. Y leemos Hechos 8:22. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. También Simón tuvo malas intenciones. Pero a diferencia de Saulo, él ya había creído en Dios. Ya había creído en Jesús. Él ya se había bautizado, él ya conocía. Saulo no, pero Simón sí. Esa es la diferencia. Simón ya había creído. Y sus intenciones no fueron buenas. Necesitamos marcar un cambio en nuestras vidas cuando decimos ser hijos de Dios. Cuando decimos ser hijos de Dios debe haber un cambio en nuestras vidas. Y déjame decirte que es un cambio radical. Y es un cambio que la gente tiene que mirar. Que en el entorno donde tú estés, escuela, trabajo, negocio, la gente tiene que mirar algo en ti, algo en mí. Dios tiene el control de todas las cosas, pero debemos de permanecer en ese cambio transformador, en ese cambio genuino. Y vamos a seguir leyendo en Hechos la historia de Saulo. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy. A diferencia de Saulo, Ananías luego dijo, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Porque él ya conocía. Ándale, dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. La gente, ¿qué está diciendo de ti? Ananías había escuchado sobre Saulo. ¿Y la gente qué está diciendo sobre ti? ¿Qué dice sobre ti? Ay, esa mujer de Dios, esa mujer de fe. Yo veo tanta circunstancia que le pasa, pero ella siempre glorifica a Dios. Ella siempre está con una sonrisa, ella siempre está glorificando y exaltando el nombre de Dios. Y yo la veo que pasa por unas bien duras. O estás pasando por esas bien duras y, ay, es que otra vez un calorón, y es que este calorón. Y... ¿Qué oye la gente de ti? ¿Qué sabe la gente de ti? Ananías había oído hablar mucho de ese hombre. Y seguimos leyendo, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve. Porque ese hombre, ay, esto me pone la piel chinita, espero que a ti también. Porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué tuviste ese encuentro con Dios? Para ser instrumento y dar a conocer el nombre de Jesús. Eres un instrumento escogido para dar a conocer su nombre. ¿Cuál es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Y vamos ahí donde les dije que íbamos a ir. Y dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ah, ya fuiste el instrumento. Ya tuviste ese encuentro. Ya está Dios contigo. Dios te va a capacitar. Dios te va a pulir. Pero también te va a dar a conocer cuánto tenemos que padecer. No, pues es que todos nos gustaría. No quiero hablar de otros lugares, pero últimamente escuchaba a las iglesias, y no digo que no esté bien, claro que está bien, pero luego nombramos el año de bendición y toda la gente, ¡amén! El año de prosperidad, ¡amén! El año de cielos abiertos, ¡amén! Eso nos encanta. Pero eres instrumento para Dios y vas a tener que padecer por su nombre. ¡Amén! Casi no nos gusta. Sí queremos ser instrumentos, sí queremos dar a conocer su nombre, pero Señor, pero en serio padecer, ¿no nos podemos saltar ese paso? No, porque cuando tenemos ese encuentro es tan genuino, tan real, tan completo, que tu vida es cambiada, ¿verdad? Tu vida es transformada y la de la gente que está a tu alrededor. Hay momentos donde podemos decir, Señor, confío en ti, pero nuestros ojos terrenales ven que está pasando algo y confiamos en Dios, y a lo mejor tú confías en Dios, y si estás pasando eso, yo te voy a decir algo, dile, Señor, aumenta mi fe, pero quédate ahí en ese cambio transformador, aunque en ese momento del cambio está siendo pulida, quédate ahí, y ahorita te voy a decir por qué es importante quedarte en ese cambio transformador. Quédate ahí, nomás dile, Señor, auméntame la fe. No quieras ayudarle a Dios. No lo quieras hacer. El punto es que Dios habla con Ananías y Ananías oye y se queda ahí quieto. No, oye y obedece. Él va a donde Dios le dijo. Oye las instrucciones y las obedece. Necesitamos también oír y obedecer las instrucciones. Saulo era para Dios un instrumento para dar a conocer su nombre. Por eso hemos sido llamados a ese encuentro con Dios, para ser esos instrumentos para Él. No somos instrumentos para que Él nos dé y 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 nos dé. Ya después ese, si me dejan predicar, hablaré de eso, pero hoy no es el tema, no, el tema no es que nos dé, que nos dé. Pero somos instrumentos para Él. Tenemos que padecer en el nombre del Señor. Muchas veces creemos que el estar bien con, estar con Dios, todo estará bien. Y sí está bien porque Dios está con nosotros, pero nuestras circunstancias, pues a veces son difíciles. A veces son difíciles, pero tenemos esa esperanza que Dios está con nosotros, ¿verdad? No quitamos eso. Cuando somos instrumento, cuando seguimos su voz y obedecemos sus indicaciones y padecemos en su nombre y le damos toda gloria y toda honra, es el momento de las bendiciones. Pero hubo un proceso. Hubo un proceso, pero yo les decía que nos teníamos que quedar ¿en dónde? En el lugar del cambio transformador. No en el lugar del cambio que pusimos 2025 a hacer dieta. Porque en mayo se nos olvida la dieta, la verdad. En mayo se nos olvida todos los propósitos que hicimos. Todos los cambios que queríamos hacer. Pero cuando estamos en Dios y vivimos en ese cambio nos tenemos que quedar. Y te voy a decir por qué te tienes que quedar en ese cambio. Aunque a veces no nos guste, aunque a veces no nos guste padecer, aunque no nos guste cómo Dios empieza a pulirnos. Días atrás estuvimos leyendo en Segunda de Crónicas 20:15 en la lectura diaria. Y ahorita que leamos esto, cuando diga habitantes de Judá y Jerusalén o rey, ahí vas a poner tu nombre, lo vas a leer con tu nombre ahí, ¿ok? Entonces ahí miramos las pantallas. Y dice, y dijo Jaziel, escuchen, ponen su nombre, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey de Josafat, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? No te acobardes, no te acobardes, no tengas miedo cuando veas esa mega preocupación. Cuando el doctor te dijo de esa enfermedad, no te acobardes, aunque veas así grandota, grandota. ¿Tú estás en dónde? En ese cambio transformador. ¿Tú dónde estás? En ese lugar de su presencia. Ahí estás. Y vamos a ver por qué les dije que no teníamos que movernos. En el verso 17 dice, pero ustedes, ahí ponen su nombre, no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos. Quédate quieto en la presencia de Dios. Quédate quieto ahí en ese cambio transformador. Quédate quieto. Y no hablo quieto de, ah, ok, no voy a hacer nada. Señor, tú haz todo, yo aquí estoy. No. Porque cuando tenemos ese cambio transformador, el Señor nos pula y nos capacita para hacer las cosas. Vivimos ese cambio. Aun cuando hay tristeza en nuestro corazón, aun cuando hay enfermedad en nuestro corazón, aun cuando nuestras circunstancias aparentemente no hay solución, el Señor te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, solamente tú quédate en mi presencia, solamente tú confía en mí, solamente tú vive ese cambio transformador. Eso es lo que necesitamos, vivir en ese cambio, estar ahí. Que no sea solamente algo de año nuevo, que sea siempre, todos los días. Y sigue diciendo, quédense quietos en su puesto para que vean la salvación que el Señor les dará. Y vuelve a repetir, di tu nombre, habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. El Señor estará contigo. Todo este año el Señor estará contigo. Este 2025 el Señor estará contigo. Pero necesitas permanecer en Él. No puedes querer un año de bendición estar lejos de la presencia de Dios. No podemos. No podemos solamente querer recibir las bendiciones y no ser pulidos y capacitados. Dice, solamente quédense en su puesto. Y si vemos, terminamos la historia, que esa también se las dejo de tarea, dice que ellos al día siguiente llegaron al lugar de la batalla y solamente empezaron a darle la gloria y la honra a Dios. Empezaron a cantar, a decirle, Señor, gracias. Y empezaron a bendecir su nombre. Ellos tenían y sabían quién estaba con ellos. ¿Tú tuviste ese encuentro con Dios? ¿Del Dios que yo te estoy hablando, sí lo conoces o estás solamente como Simón? ¿O sí conoces ese Dios transformador que hace nuestras vidas? Esta palabra es para ti. Tenemos que vivir en ese encuentro, ser instrumentos en las manos de Dios y al mismo tiempo estar siendo pulidos en medio de los procesos que estamos viviendo. No solamente es bonito, esos procesos nos capacitan y nos pulen, esos procesos. Vivamos en ese cambio transformador, donde hay momentos dolorosos, inquietantes, difíciles, pero tenemos una certeza, que Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Él va delante de nosotros sanando. Él va delante de nosotros restaurando. Él va delante de nosotros limpiándonos. Pero necesitamos estar viviendo en ese cambio transformador. Necesitamos vivir este 2025 y que nuestro entorno sea transformado. Hay momentos donde es difícil, a mí me ha sucedido, donde yo estoy lavando los trastes y de la nada estoy chillando. Hay momentos difíciles, hay momentos inquietantes. Y a veces hasta como mamás nos escondemos para que nadie nos vea. Y solamente vamos y decimos, Señor, Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todo. Él tiene nuestro futuro asegurado. Y lo vamos a ver en Jeremías 29:11. Pero para ver Jeremías 29:11, yo te voy a decir, para que podamos vivir en ese futuro, tenemos que creerle, obedecerle, servirle y darle toda la honra y la gloria a Él. No solamente creerle. Simón solamente le creyó. Pero si vemos toda la historia de Pablo, que el punto no era ver toda la historia de Pablo, y ahí te dejo de tarea eso, vemos cómo Pablo tuvo ese encuentro transformador. Pablo no volvió a ser el mismo. Bueno, ya es Pablo, ¿verdad? Pero antes era Saulo. No volvió a ser el mismo. Y vemos cómo padeció aún él. Y dice, quiero cada vez yo menos para que tú crezcas en mí. Necesitamos creerle, obedecerle, servirle, escuchar su voz, sus instrucciones. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué quieres para mí este 2025? ¿Qué quieres, Señor? Aquí estoy, aquí está mi economía, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, aquí está mi tiempo, aquí estoy yo, Señor. ¿Qué quieres? Yo solamente quiero darte la honra y la gloria porque tú te la mereces. Pero aquí estoy. Y si es necesario ser pulida y capacitada en estos meses, que así sea, Señor. Pero a veces no queremos eso. Estaba escuchando, realmente no recuerdo quién me lo dijo, si lo escuché en un video, de una mujer que le preguntó su pastor. Esa mujer estaba viviendo dificultad en la salud, y el pastor llega y le dice, hermana, estamos orando por usted. Y que esa mujer le dijo, ¿y qué está orando por mí, pastor? Pues que sea sanada, que Dios traiga a usted sanidad. Pastor, ore por mí para que en este proceso yo pueda ver la gloria de Dios. Porque a veces solamente pedimos lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en ese proceso donde estamos siendo pulidos y capacitados, que veamos la gloria de Dios. Y dice así Jeremías 29:11, porque yo conozco, di tu nombre, porque yo, cuando diga en los planes, en donde dice ustedes, ahí ponen su nombre, porque yo conozco los planes que tengo para ti, di tu nombre, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios ya tiene el futuro para ti. Él ya tiene unos planes para ti. Él ya los tiene. No tienes que preocuparte. En Segunda de Crónicas leíamos que teníamos que quedarnos, ¿dónde? En la presencia de Dios. Teníamos que quedarnos en ese encuentro que tuvimos. Tenemos que vivir ahí. Y la victoria está asegurada. Nuestro futuro está asegurado. Este año, el pastor nos dio un versículo No sé si tú lo sabes y si no, te lo voy a decir. En Salmo 72:19 dice, bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Que nosotros, la gente cuando nos vea, puedan glorificar el nombre del Señor. ¿Hay preocupación en tu vida? ¿Hay necesidad en tu vida? ¿Hay circunstancias difíciles en tu vida? Quédate ahí en la presencia del Señor. Y a lo mejor en ese momento vas a ser pulida. Y a lo mejor en ese momento te va a quitar algunas cositas que a Dios no le agradan de tu vida. Pero déjame decirte que vas a salir victoriosa, victorioso. Que Dios está delante de ti peleando tus batallas. ¿Amén? ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos creen que Dios tiene nuestro futuro asegurado? Que Él tiene los planes para nosotros. Él ya tiene los planes para nosotros. No son intenciones, ya son planes. Nosotros tenemos intenciones de bajar de peso. Pero pues de aquí a que de verdad lo haga, pues se da. Ahí a lo mejor se va a quedar. Pero Dios no dice, tengo la intención para ustedes. No, tiene un plan hecho para nosotros. Yo quiero vivir en ese plan. Yo quiero vivir en ese plan. Y si tú también quieres vivir en ese plan, y si tú también quieres vivir ese encuentro con Dios, yo te voy a pedir que te pongas de pie y levantes tus manos. Y estamos iniciando un año y estamos iniciando un mes y podemos entregarle al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él ya las conoce. Pero es importante que tú se las entregues a Él. Y dile, Señor, levanta tus manos y entrégale esta tarde tu vida a Él. Dile, Señor, aquí estoy, un domingo 12 de enero, entregándote todo lo que soy, Dios. Quiero vivir en ese encuentro permanente contigo. Señor, en mí hay duda, en mí hay preocupación. En mí me abruman todos los cambios que hay en el mundo, pero yo solamente quiero vivir en ese cambio al conocerte. Quiero vivir en tu presencia. Y si tú nunca has aceptado a Jesús, dile, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Quiero conocer de ese cambio del que habla tu palabra. Quiero vivir esa transformación en mi corazón. Quiero vivir en tu presencia. Quiero tener asegurado mi futuro, Señor. Quiero darte la honra y la gloria. Quiero ser moldeado por ti. Quiero ser capacitado por ti. Quiero padecer en tu nombre, mi Dios, a fin de llegar a conocer ese futuro glorioso contigo. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, Dios, entregando todo lo que somos, entregando todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones. Señor, pido que tú toques el corazón de cada persona que está aquí en esta tarde y que tu Espíritu Santo haga un cambio en ellos, Dios. Que ellos puedan marcar un cambio en este 2025. Que ellos se puedan quitar ese ropaje viejo y vivir con ese ropaje real que tú nos has dado. Espíritu Santo, transforma los corazones en esta tarde, Señor. Señor, te pido que si hay alguna necesidad de sanidad en algún cuerpo esta tarde, obres tú en sanidad en ellos, Dios. Pedimos que tú seas ese doctor en sus vidas, que tú des sanidad en sus cuerpos, Padre Santo, que ellos puedan ver tu gloria, Dios. Si hay necesidad económica, Padre Santo, de algún trabajo, Señor, te pido que seas tú el que suple en ellos, que ellos puedan ver tu gloria, Padre Santo, pero que ellos puedan vivir en ese cambio transformador. Que no se queden solamente viendo las bendiciones, solamente viendo las bondades, sino que ellos vivan en ese cambio transformador. Señor, los negocios te pido que seas tú el dueño de ellos, Dios. Padre Santo, de toda tu iglesia, Señor, que tú vengas y tu Espíritu Santo repose sobre nosotros. Te entregamos este año 2025 y queremos que tu nombre sea bendito y sea exaltado en todo lugar, Dios. Queremos darte la honra y la gloria donde nos paremos. Que la gente se quede viendo ese cambio en nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Queremos vivir en ti y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no movernos de ti. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en tu presencia, a confiar en ti plenamente, aunque nuestros ojos no vean esa salvación. Sabemos que la salvación viene de ti. Gracias, Padre Santo, por tu presencia esta tarde. Gracias, Dios, por cada persona aquí, por cada familia. Te pido, Padre Santo, que si hay alguno que no ha conocido de ti, Señor, tú transformes sus vidas. Que haya un cambio en sus vidas. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bendición. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres con nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vete con esta palabra. No tengan miedo. El Señor Dios está contigo. El Señor Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Pero quédate ahí en su presencia. Quédate en su presencia. Oye su voz, oye las instrucciones y síguelas. Y la recompensa la vas a ver este 2025. Que sea este año de mostrar la gloria de Dios a donde quiera que vayamos. Que nuestras intenciones sean las correctas para Dios. No solamente un propósito escrito en una libreta, sino que vivamos en la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga. Les recuerdo a las mujeres, nos vemos este sábado.